de toda la semana, fíjense ustedes, este es uno de los ratitos donde yo me lo paso muy bien. Bueno, yo intento pasármelo bien en todos los ratitos, porque si yo me lo paso bien, imagino que tú que estás al otro lado también. Y a fin de cuentas, de eso es de lo que se trata. Pero fíjate, es que los jueves tenemos un encuentro directo con la historia, pero no cualquier historia, con la nuestra. Tenemos un encuentro directo con una de esas personas que merece muchísimo la pena que la ciudad la cuide, porque él se encarga de hurgar en su pasado y a fin de cuentas nos lo da a conocer. Estamos hablando de nuestro amigo Juan José Maruri. Y en esta ocasión, porque hemos dedicado cuatro, creo recordar que han sido cuatro, ¿no? Eso es. Los capítulos a uno de los barrios más bonitos que existen en San Fernando, como es el barrio de la Casería. Uno de los más bonitos y uno de los más desconocidos, donde y con más historia. Dios, hoy, además se lo decía Juan, justo antes de entrar, me he dado un paseo. Por el hecho de darme un paseo por la parte de los polvorines, he rodeado todo y es una belleza. Y eso forma parte también del barrio. Bueno, pues ahora vamos a coger el camino, como se decía antes, en la Casería vamos a ir al pueblo. Vamos a ir al pueblo y de la Casería nos vamos a ir al centro de la ciudad de San Fernando. Porque al centro en muchos sentidos, geográfico casi casi, pero sobre todo porque decir el barrio de la Pastora en esta ciudad es decir San Fernando. Yo creo que si tuviésemos que describir el alma de la isla, muchos de nosotros, a nuestra mente se nos iría directamente a cualquier calle, a cualquier casa, a la plaza, a la iglesia, a cualquiera de los momentos que se viven o se han vivido en ese barrio de la isla. Y para eso tenemos a dos personas que, otra vez, mi amigo Juan la ha clavado, pues claro que sí, a dos personas encantadoras que son vecinos del barrio y que nos van a contar muchas cosas, como Fernando, nuestro amigo Fernando Cervantes, y también, perdónenme, un amigo de hace muchos años, ni me acuerdo, Dios mío, qué alegría cuando he visto entrar por la puerta al que es el presidente ahora de la Asociación de Vecinos de la Pastora, mi amigo Paco Sánchez Reyes. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Buenas tardes, Santiago.
Buenas tardes, Santiago.
Buenas tardes.
Yo encantado.
Decir Paco Sánchez Reyes, hombre, decir el presidente perpetuo del barrio de la Pastora.
Escúchame, historia viva a nivel social en San Fernando, y eso es así, porque lo que hemos vivido, los tiempos complicados, difíciles, porque ahora, gracias a Dios, la cosa está más templadita. Pero bueno, los tiempos difíciles se la ha comido este hombre representando a los trabajadores y hemos hecho muchas crónicas juntos y bueno.
Muy cierto, muy cierto.
¿Qué barrio más bonito viví?
Bueno, pues vamos a darnos
un paseo
imaginaria desde aquí,
claro,
por el barrio medieval, por el barrio más antiguo de cuantos barrios tiene hoy la ciudad de San Fernando y que nace, surge en torno al castillo.
Eso
todo
es
núcleo medieval.
Claro.
El castillo, la fortaleza del señor de turno, era el que le daba refugio a los villanos que vivían alrededor. Y lo que vivían alrededor del castillo hoy de San Romualdo fue el barrio de la Pastora cuando empieza a surgir tras la reconquista de la zona en el año 1262.
A partir
y
de
empiezan ahí el repoblamiento con aquellos 300 famosos montañeses de la isla.
Exactamente.
Que venían de la parte de Cantabria, Arejo, Santoña, Castrurdiales, San Vicente de la Barquera, y venían a repoblar lo que eran los territorios ocupados a los musulmanes.
Eso
es. Ahí nace el barrio de la Pastora.
Y esos primeros habitantes llegan a ese primer barrio de la isla que estamos hablando, que surge alrededor del castillo, que es el barrio de la Pastora.
Bueno, ellos se reparten en lo que era el territorio del Logar de la Puente.
Exactamente.
Pero cuando surge el primer núcleo poblacional, que
surge
es
ahí
el barrio de la Pastora.
Este barrio, como todos los de la isla, pero principalmente este, tiene una historia increíble que seguramente nuestro amigo Fernando y nuestro amigo Paco se acordarán de aquellos años donde el barrio sufre una transformación completa al barrio que actualmente conocemos ahora, ¿verdad, Juan? Porque digamos que tiene dos partes. Un barrio donde no había prácticamente la plaza que tenemos ahora, era un poco más descampado, un poco más desangelado, hasta que se empieza esa urbanización moderna, que es la que ahora reconocemos como el barrio de la Pastora, ¿no?
Efectivamente, lo que tú dices es el conjunto poblacional que surge a raíz de este repoblamiento. Y ya luego, posteriormente, aparecen una serie de señores como Marpica, Ore, Olea, Bermole, y empiezan a fragmentar el territorio que era suyo y empiezan a colisionar urbanísticamente y demográficamente lo que es el barrio en sí.
Yo quiero preguntarle a Fernando qué recuerdos guarda de aquel barrio de cuando tú jugabas a la pelota. Seguramente jugaría una pelota de trapo o algo así en las calles, como todos los chiquillos.
Claro.
¿Cómo era el barrio ese?
Mira, el barrio era completamente, que yo se dividía en tres partes. Una era la zona del Bacalao, que es hoy lo que es hoy la Plaza Conde Mora.
Sí.
La Pastora dicha. Y la plazoleta de las vacas.
Ajá.
Todos pertenecemos al barrio de la Pastora, pero se diferenciaban unos de otros.
Bien.
O sea, allí cuando se había que hacer los partidos, eran cada uno tenía su barrio.
Su barrio, jugaba el uno contra el otro, aunque todos formaban un mismo barrio. Curioso, Juan, las cosas de...
Pues imagínate lo que es la plazoleta de la Faca, José Sánchez de la Campa, que aquello fue un abrevadero de ganado. De ahí viene el nombre de la plazoleta de la Faca.
Claro.
Que el ganado que venía camino del puente Zuazo, que él entraba, buscaba dos veredas, porque había dos mataderos en San Fernando. Uno estaba detrás del Mesón del Duque y el otro estaba en la calle Pizarro, la calle Comandante Ruiz Marcés. Luego desaparece ese matadero y aparece donde hoy está en Mercadona, en General Pujales.
En General Pujales. Entonces, Paco, era un barrio muy distinto. También habría muchos patios de vecinos. Oye, esa es una de las cosas que se está perdiendo en la isla, que yo creo que es algo que nos identifica a todos nosotros. En Cádiz se llaman partiditos, aquí se llaman patios de vecinos. Mi abuela vivía en un patio de vecinos y yo creo que el ambiente simplemente al entrar era distinto, se vivía de otra manera, todo era de todo el mundo. Eran unos años diferentes y muy bonitos, Paco. No es que estos sean feos, ¿eh? No estoy diciendo todo lo anterior es más bonito que lo que ahora, pero desde luego bonito era y sentido también.
Hombre, yo creo francamente que la isla que está tomando unos territorios, yo no quiero entrar en asuntos que se pueden llamar delicados porque el día vendioso está ahí, pero bueno, yo creo que la isla está tomando unos territorios, a mí no me gusta en absoluto. Yo voy camino de los 75 años que vivo en la isla, vivo en ese barrio desde los años 70 y la verdad es que todo ha variado mucho, pero ese sentido de convivencia que se tenía antes ya no se ve. Vamos camino de la soledad. Es difícil creer que un siglo tan importante como este, donde podemos llegar a adquirir una tecnología tan alta.
Estamos pensando ir hasta Marte, fíjate.
Claro, pero nos estamos olvidando de lo...
De lo de aquí, de lo básico.
Claro, de lo más básico. Es decir, aquí ya vemos mucha gente que no vamos a poder llamarte, como tú habías acabado de decir, ni a la luna. Ni a la luna. Por tanto, yo veo como importante que no hay que olvidarse de volver a crear dos grupos. El grupo que de alguna manera pretende lo que tenga que pretender y el grupo que existe, el grupo que ama, el grupo que quiere, el grupo que ve a la persona de enfrente que es parte, que es prójimo de él.
Claro, en y fin. Le pregunta y
claro.
esa cosa, Juan, que se está perdiendo poco a poco.
Estamos en el anonimato, porque por ejemplo tú te metes en un bloque de piso y ya hasta tú no sabes quién vive a lo tuyo,
no,
en
el
cuarto.
No.
Sin embargo, en un patio vecino, digo, como ellos lo recordarán, ahí se compartía lo bueno y lo malo.
Todo.
Y nadie se quedaba sin comer, ¿eh?
Nadie. Y ni en los años más duros ni más difíciles se ha quedado nadie. ¿Se comería más o se comería menos? Pero todo el mundo comía, ¿verdad?
Y esperando que llegara el verano para sentarte en la puerta.
Ah, eso es.
Y con la mantita en la acera.
Eso es una cosa que también se está perdiendo, esa imagen de los veranos con la isla llena de sillitas de Enea en la puerta fresquito, ¿verdad?
Te voy a decir una cosa. Hace tiempo ya que todo el mundo tiene su puerta cerrada.
Es cierto.
Eso es otra de las cosas que yo he visto de pequeño. Yo no soy de ese barrio, soy de otro barrio antiguísimo, yo soy de la Callejuela, pero las puertas siempre estaban abiertas.
Siempre. Sí, siempre.
Siempre, las puertas siempre han estado abiertas, incluso de noche. Incluso de noche. Pero hasta eso se está perdiendo. Entonces, bueno, es otra vida, somos una generación, la de ahora es distinta. Yo no digo, como tú bien has dicho antes, que sea mejor la nuestra que la de ellos. Podemos hablar de la nuestra. Yo la verdad es que echo de menos muchísimas cosas.
Pero a Paco vamos a preguntarle por el movimiento vecinal, que él lo lleva a gala, porque
siempre.
El Paco, tú lo sabes, siempre ha estado luchando en el movimiento sindical, en su fábrica San Carlos, que ya nos hablará con otro compañero de ella en un especial dedicado
vamos a
la fábrica de San Carlos. No hay que decir más nada, ya hablaremos del tema. Pero en el movimiento vecinal, que él representa como presidente de la Asociación de Vecinos del Barrio La Pastora, él nos podía hablar qué te encontraste y cómo va la cosa.
Nosotros tuvimos mala suerte. Nosotros, lo que pasa es que esta asociación, que se monta en el año 86, pues llegó un momento que, en fin, avatares de la vida, errores que se cometen, pues se cerró, hubo cosas raras ahí que no merece la pena contar porque los humanos nos equivocamos y nos vamos cayendo de un boquete a otro
y lo costó levantarse, Paco.
Exactamente. Entonces lo que tuvimos que hacer fue una gestora realmente, intentar recuperar del ayuntamiento el edificio que ya hemos recuperado. El problema está en que yo creo que la generación nueva, yo que seguramente me equivocaré, os permito que me cortéis y que me digáis, ya está, se acabó, que pase el abuelo cebolleta.
No, nosotros queremos aprender de ti, que tú tienes mucho que enseñar.
Cállate la boca. Pero nosotros lo que queríamos era volver a dar vida a la asociación de vecinos. ¿Por qué? No porque sea una asociación de vecinos, sino porque lo más importante de una democracia se llama participación.
Claro.
Lo voy a repetir otra vez, participación. Si no se participa, esto se llama democracia porque tiene ese nombre, porque se lo ha dado la Real Academia de Lengua,
y ya punto.
Pero, y sobre ese aspecto, pues bueno, pues ahí estamos, hay una junta directiva muy interesante, de la cual Fernando es el vicepresidente, de 9 personas. 5 son mujeres y 4 son hombres, y aquí no hay...
Aquí lo que hay que trabajar.
Aquí no hay reparto, aquí lo que se busca son gente que quiera...
Son válida, gente válida. El barrio de La Pastora, uno de los pocos barrios en la isla, Fernando, con su propio mercado, porque el mercado de La Paz básicamente era yo no sé si pertenece, yo creo que sí, está en los confines. O sea, aquel mercado, que yo lo recuerdo perfectamente cuando iba a casa de mi abuela, a casa de mi tía, que vivía un poquito más para abajo, que llegó a tener una vida impresionante y que se cerró en su momento. ¿Tú recuerdas aquel mercado? ¿Cómo lo recuerdas?
Sí, claro que sí lo recuerdo. Date cuenta que todo lo que abarcaba aquel mercado, no solamente los pisos de Bonifaz.
Exactamente, los pisos de los militares, un poquito más para abajo.
Exactamente, también todo el personal del barrio de Manuel Roldán, de la doctora Manuel Roldán, Escaño.
Eso estuvo abierto hasta los 90, pudo ser.
Se construye al unísono del mercado San Antonio.
Al 90 y tanto, me parece.
Los dos.
Yo creo que estuvo más o menos, vino parejo con el cierre de fábrica San Carlos, 93, sí. 92. No,
por ahí, aproximadamente.
No con el cierre de fábrica San Carlos, perdón, con la venta de fábrica San Carlos.
Vale. O sea, que sobre el principio de los 90 es cuando se le pone el punto y final.
Y ahí está, que no se sabe qué es lo que van a hacer todavía
Claro, fíjate, porque aquello tiene un terreno impresionante, ¿eh? Aquello es un edificio...
Aquello comunica directamente con el patio Leo y da las dos calles. Y en su día parecía ahí, se han hablado de varias cosas. Una de ellas era de que se montaba ahí la Casa de la Cultura. Se la llevaban de Gravina y la ponían ahí. Sí. Después aquello se olvidó. Parece ser que ahí vendieron una parte de un terreno, se lo vendieron a un constructor de la isla, y que había una parte que iban a hacer pisos sociales, otra parte le iba a hacer el ayuntamiento. El final del todo, pues nada, el patio Lea se ha perdido totalmente, aquello es una pequeña selva, aquello se puede ver perfectamente, aquello es una pequeña selva. Tú te pones, digamos, las azoteas de alrededor y ves...
Y lo ves desde arriba.
Y la otra parte... pues últimamente lo que han hecho es que como que yo era un niño de... pues lo han derribado y lo que está es el terreno.
Y ahora comenta Paco el patio Olea, muy singular, porque
en
el patio Olea se estaba venerando a la imagen de la divina patrona.
A ver, cuéntamelo.
¿Cómo fue?
Fernando.
Yo tengo entendido de que la imagen de la pastora la trajo un jesuita o algo de Cádiz. Y al no existir la iglesia de la pastora, la veneraban en el patio de Olea.
Hasta que no se construye la iglesia de la pastora, que es una que es igual bajo plano que la de la Carrasca.
Una réplica. Exactamente,
una réplica.
Ajá.
Y que empezó siendo una capilla.
Empezó siendo una capilla, no era iglesia.
Empezó siendo una capilla. Después ya construyeron la iglesia y la nominaron parroquia en el año 1950.
En el 50. Escúchame, yo no me acuerdo del 50 porque todavía no había nacido, pero sí me acuerdo cuando mi abuelo Antonio, que vivía en la calle Florencio Montojo, que está cerquita por las inmediaciones, y él hacía su visita a sus particulares agrarios, que eran los huichis, los rosales, los huichis de la pastora, porque también había unos pocos de huichis en la pastora, ¿eh? Mi abuelo iba a un par de ellos, te lo puedo asegurar que... niño, un fantasía. Yo sí me... Y él se tomaba la media alimenta.
Dice, una merienda, dice, no, el niño brindaba. Y ahora que tú estás hablando del tema de los huichis,
sí.
Ha hablado de la parroquia de la pastora, que el terreno lo dona don Juan Malpica.
Sí.
Don Juan Malpica tiene la casa, era uno de los grandes hacendados de la isla.
Sí.
En la calle Escaño, esquina con Augusto Miranda, esa gran casa que hay allí de una sola planta, esa era la hacienda de don Juan Malpica y Bermones. Dona el terreno y los Carrascaños, en 1789, es cuando se inaugura la primitiva capilla, que es una réplica construido por los carrasqueños de la iglesia de Rosario.
Lo que había antes era un manchón, para entendernos, una palabra puramente isleña.
Lo que había era un manchón, ¿tú manchón? Lo has dicho, tú lo
dos huertas, la huerta de la Placilla,
no corrí,
la
no
huerta de donde estaba antes hablando, la huerta del Merendero, y todo estaba plagado de huertas. Y el frente de
la huerta Camamo,
la de
Shinshan,
el instituto ahora.
Hay que ver, o sea, tú se lo dices eso a un chavalito que tenga 15, a mi hijo, el chico que tiene 19 años, bueno, y el grande también, y tú dices, papá, ¿cómo había una huerta ahí en medio? Que sí que lo había, y tampoco, vamos a ver, que tampoco es decir que eso fuese hace 100 años, estamos hablando de hace 50 y tantos años, ¿no? Que todavía existían los últimos reductos de huerta en función de... De los sitios.
Ese terreno, dicen los historiadores, ese terreno quedó casi virgen durante un montón de años. Y ahí lo único que tenía es, en medio exactamente de ese terreno, la capilla.
¿Y ya está?
Ya está, ya no había otra cosa. Ya no había otra cosa.
Y la casita por al lado, claro.
Poco a poco fue repolvándose un poquito. Y bueno, pero es que era así. Eso es difícil de creer hoy, porque hoy, en fin.
Complicado, otra cosa.
Pero eso fue así.
Y frente al lugar que estamos hablando nosotros, tiene nuestro amigo Ennaca. Tiene su célebre, que nace como una tienda de comida, de precio económico para los marineros, y ahora se ha convertido en una especie de bar con
un caché importante, ¿eh?
Allí se fundó la asociación.
Agustín Sirviente, ¿no? García.
Agustín Sirviente, pero primero fue un guichi, ¿no más?
Sí. Nada más.
Paco, ¿por qué no nos habláis de aquel recuerdo
que
se le da a Agustín Sirviente enfrente de su bar? hay un recuerdo que...
Hombre, en el árbol, ¿no?
Hombre, no, el recuerdo es porque fue uno, digamos, de la gente que más luchó porque apareciera la asociación de vecinos, entendiendo que era un cauce importante, digamos, para que las reivindicaciones del barrio llegaran donde tenían que llegar. Y cuando se pensaba que las asociaciones de vecinos deberían de ser no lo que somos hoy, sino asociaciones de vecinos. Pero en fin, no me voy a enrollar otra vez, como te dije antes. No me voy a enrollar. Pero ten en cuenta que cuando empieza la asociación de vecinos no tiene absolutamente nada y él presta su wichi.
Sí, y luego también frente del fútbol de Tubar había un grifo. Y en torno al grifo cuando aparece un recuerdo que le hacen a él.
Claro, porque a él se le recordó por una serie de cosas. De luego ha sido un emblema en el barrio.
Sí, sí, sí. Entonces, hombre, y desde luego... tiene el local que tiene ahora es reconocido. Hay mucha gente que viene y viene de fuera expresamente para...
Por frente de los escalones de entrada, sí, hay sembrada una morera, uh-huh, ahí donde estaba el grifo, y hay una pequeña lápida donde
lo recuerda
Agustín Sirviente García.
Sí, hombre.
¿Y el colegio? Sí,
había
bueno.
Tres grifos.
Háblanos de los grifos.
Eso, los grifos antiguos.
Ese era uno, el otro en la calle Cardenal Espínola. Venga, arriba de todo, junto al colegio de la Placilla y en la plazoleta de las Vacas. Eran los tres grifos donde teníamos que ir con los cubitos y el aro a por agua.
Eso para que se entere la gente ahora.
Pero fíjate, lo curioso que era que se formaban cola
para coger agua.
Pero no iba todo el mundo por el agua. ¿Quién son los que iban por el agua?
Normalmente los chavales.
Los niños.
Para que tú veas.
Llevaban latones y había que aguantar.
El aro cuadrado, los dos cubos.
Con un aro.
Hombre, los aros de las ruedas de bicicleta. Hombre, te lo digo porque yo tuve que ir a mi madre muchas veces.
Por agua. Claro, es que era lo normal, que no había agua en casa y había que ir, había una serie de grifos, como están diciendo estos señores, y había que ir allí, si querías lavarte, y si querías comer, y si querías beber, era lo que había. ¿Cómo ha cambiado todo?
Y también, como en otros barrios,
sí,
también tuvo una posada. Y de esa posada, ¿nos podéis hablar?
La posada.
¿Dónde estaba? ¿Cómo era la vida en la posada?
La posada estaba en la calle Augusto Miranda, frente al castillo de San Romualdo.
La calle Marconi, más o menos, ¿no?
Esquina Marconi.
Esquina Marconi.
Marconi y Augusto Miranda, eso era la posada.
Ajá.
Ahí vivían una serie de personas, no pudientes, bastante pudientes, pero yo recuerdo mucho... Ahí, yo no sé si os acordáis, Paco, sí, que tiene edad, donde se vendían los pirulí y las manzanas rellenas de caramelo.
¿Es dónde?
Eso lo hacía allí en la posada.
¡Ay, qué grande!
Y las manzanas, siempre
con un palo,
caramelizadas.
Y los pirulí.
Y los pirulí de La Habana.
Vuelta. Eso había uno allí que lo hacía.
Se dedicaba a eso.
Se dedicaba a eso y lo vendía por toda la isla. Lo vendía. Y la posada era una especie como el mesón del duque. Era muy parecido las dos cosas.
Era las fondas que tenía la isla, porque en aquella época
podía acudir
tampoco
allí,
había...
por ejemplo, los arrieros que iban con las bestias.
Claro.
Y tenía adentro su pienso para el ganado y el lugar donde podía pernoctar el cliente. O sea, pernoctaba los animales. Y el cliente.
Y el que muchas veces
el mesón del duque.
Era más importante que estuviesen bien los animales que no el dueño de los animales, porque era prácticamente lo que le daba de comer, ¿no? Entonces lo tenía que mantener estupendamente. ¿Qué historias más bonitas? Y yo creo que en una de las calles de por ahí, en el libro, creo que de José Carlos Fernández, Calles de la Isla, creo que en tiempos de la Primera República hubo un intento de asesinato y que se encuentra incluso uno de los disparos en uno de los cierros de
esto fue en la calle de Bonifa.
En la calle Bonifa, sí. Que también pertenece al barrio de la Pastora.
Sí, mira, claro. La delimitación del barrio de la Pastora es el siguiente. Baja la calle de Colón,
¿sí?
Porque el eje de la calle de San Rafael, desde Colón hacia el final, la
¿sí?
plaza de Tetuán, divide los dos barrios, el Cristo y la Pastora.
Y la Pastora.
Ahora baja Colón, se mete en lo que es la zona de la huerta de la Placilla, la Capitanía, la Plaza del Bacalao, te mete por las Arbinas.
Montañeses de la isla.
montañesa de la isla hoy, que era la Albina del Puente Antigua, que aquello era Salinas, y entonces subiría más o menos por Juan de Austria, pero también se extendía lo que es la zona del Mansón Garrío, la Huerta, un poco. Esta es de la delimitación del barrio de la Pastora.
Ajá, pues eso fue uno de los hechos que pasaron en el barrio, la placilla.
Sí, pero lo que tú me estás contando, sí. Eso acontece en la Segunda, República, no. Días después del alzamiento del 18 de julio.
Vale, vale.
Como
no estaba yo seguro en la fecha.
Todos sabemos aquí en el bando nacional.
Claro, claro.
Lo que hubo, algunas escaramuzas.
Y poco más.
Y parece ser que se encontraron dos patrullas del mismo bando.
Vale.
Y se cruzaron un fuego entre ellos, lo que se llama el fuego amigo. Y a resulta de ese fuego amigo murió el teniente Julio Varela. Y los disparos aparecen en
uno de los cierros.
Efectivamente. Y al colegio de Quintanilla le dan por nombre Teniente Julio Varela.
Precisamente por todo eso, la placilla, los colegios de entonces. ¿Qué me puede decir Fernando y qué me puede decir Paco de los colegios de aquella época del barrio? Bueno, que era la placilla, ¿no? Ya no había más nada, ¿no?
Sí. Nada más que había uno.
No, había dos.
¿Cuál?
El colegio del Carmelo.
Ah, bueno, sí, era una academia que está en la calle
Manuel Roldán.
Manuel Roldán. Era una academia
de Don Carmelo.
Carmelo y Maura, ¿no?
Sí, Carmelo Maura. Pero vamos, aquello era pequeñito y además era de pago.
De pago. El colegio, la placilla.
Colegio, la placilla.
De niño y de niña.
Era un colegio mixto.
No. Los cestos estaban apartados.
Claro, por eso
de
digo
niño,
yo.
De niño entraban por la calle Marconi y de niña por la calle Escaño.
Ya, todavía la placa lo pone.
Para diferenciar, estamos hablando de los años 50.
Sí.
Y pero que el colegio se inaugura a final de 1890, por
ya,
ejemplo.
Ya.
Se inaugura lo inaugurado Manuel Roldán y Ramos, que por eso tiene su nombre.
Ya. Imagino que también, esta es una palabra muy bonita, puramente cañailla. Yo estuve en un par de ellas. Por allí también habría migas, ¿verdad? Hay mucha gente que no sabe lo que son migas. Es una palabra muy cañailla. Unas migas era una especie de jardín de infancia donde nos enseñaban las vocales, poco más, porque, en fin, nos tenían recogidos mientras nuestras madres, para dejarlas descansar a las pobres, un rato. Las migas. Oye, qué cosa, ¿de qué año? ¿Qué cosa?
Miga, que yo recuerde, había prácticamente en todos los barrios, y el motivo era un motivo de subsistencia, es decir, las madres cuando podían, aparte de que el marido tuviera o no tuviera trabajo, si tuviera trabajo mejor, pero de todas formas se tenían que ganar la vida.
Estaban apretados, claro.
Claro, entonces con alguien tenía, hay que tener en cuenta también que entonces era bastante corriente que un matrimonio tuviera 6 críos, por ejemplo.
Claro,
y 18 y 20.
Y 8 y 12.
Qué barbaridad.
Yo tuve, mi madre tuvo 13.
13 hijos, fíjate tú. Era eso, de 7 para arriba era normal.
Era normal. E incluso así, antes se dijo algo aquí que me parece muy importante volver a resaltar, y es que la gente no se quedaba sin comer, porque mi madre plantaba una olla grande de comida, pero nosotros éramos, por lo visto, muy delicados. Y sobraba. Era pasaje, todos los días era lo mismo.
Claro, claro.
Y entonces venían, chata, te ha quedado algo para los niños. Yo puedo hablar más que mucha gente que conoce a un famoso cantador, donde la madre venía porque... Claro.
Porque no había nada.
Porque estaba dos velas.
Ya está.
Y se lo llevaba. No voy a dar nombre ni nada.
Y fíjate, el arte culinario de nuestras abuelas, de nuestras madres, de nuestras tías, de olía en el patio, un gemín huele a papa con carne, papa con soco, y tú no veías soco ni a carne por ningún lado. Y era con el majao que le preparaba.
Es verdad.
Qué habilidad.
Qué más grande.
Eso es verdad. ¿Te acuerdas lo que hizo aquello?
Eso es verdad. Tú entrabas por cualquier patio y el olor transminaba. Pero claro, después lo que había era papa. Papa y
polea.
Y el cardú. Y que le echaban azafrán el aeroplano.
El aeroplano, es verdad.
Azafrán el aeroplano.
En unos sobrecitos.
Unos sobrecitos que había. Y lo poníamos amarillo, muy amarillo, muy amarillo. Pero le decían azafrán. Eso no era azafrán.
Ni nada, ni nada.
Qué habilidad tenía, ¿eh?
Digo. Oye, ¿y qué nos ha dejado todo esto? Es lo que hablábamos antes, ni quitando que lo de antes era mejor ni lo de ahora, pero se vivía de otra manera.
Santiago, y también hubo momentos lúdicos, como por ejemplo los festejos que se celebraban con la velada del Carmen. Se va al Parque Almirante Laurenia en el año 53 y permanecen hasta los 62. De los 63 hasta nuestros días lo tenemos en la Magdalena, salvo estos dos últimos años. Sí. Pero en la Pastora también fueron a parar muchos circos, atracciones.
¿Os acordáis de aquello?
Las ferias de invierno.
¿Os acordáis?
La feria de invierno, sí.
¿Cómo era, Fernando, la feria esta?
Cuatro cacharros que entonces no se hacía ni siquiera en el Almirante Loulé. Se empezó a hacer allí en la plazoleta de la
Vaca. La plazoleta de la Vaca, que es más grande.
Sí. Llegaron a montar hasta circo, ¿eh? Y sí. Circo de dos pistas.
Anda.
En lo que es la plazoleta de la Vaca.
Qué interesante.
Y que decir la plazoleta de la Vaca como centro del carnaval.
Exactamente, realmente aquello se levanta por parte del ayuntamiento pensando que ese iba a ser el centro del carnaval en la isla, pero al final...
Porque demuele la lonja que había, claro. Y es cuando hacen lo que hay ahora.
Sí, el templete y el edificio nuestro.
Eso.
Que en el templete donde está la asociación de vecinos del barrio.
Eso. Claro, pero aquello estuvo durante unos años, funcionó bastante.
Muy bien, muy bien.
Pero, bueno...
Ahí se quedó.
Eso se quedó ahí... Porque vamos a ver, el carnaval allí lo llevó la FIPE, la plazoleta de la Vaca lo llevó que fue cuando se inauguró la FIPE. Ya después, creo que fue en el año en el 2010, que es cuando el carnaval desaparece de la plazoleta de la Vaca. Lo que dijeron en aquel momento es que se iba a derrumbar el templete. Y lo que se iba a hacer allí era aparcamiento subterráneo,
es verdad,
y la asociación iría arriba en la plaza. Eso fue en el 2010, salió aprobado y estamos en el 2020
y todavía
está ahí.
La casa sin barrer. Y hubo un tiempo en que también en el barrio hubo un periodo cinematográfico muy intenso.
Sí.
Los cines de verano.
Escúchame, ¿os acordáis? Yo te digo una cosa, os propongo una cosa. La próxima semana hablar de los cines de verano, porque ya nos hemos comido todo el tiempo, casi tres cuartos de hora.
Escucha, pero nos tenemos que preparar para el cine, que empieza un poquito más tarde y llevamos unas rebequitas por el virus, Y a veces también de comprar pescado frito de los freidores.
En los freidores de al lado, el papelón de pescado frito, qué cosa más buena, mi arma. Oye, pues... yo solamente puedo agradecer la presencia de Fernando Cervantes y de Paco Sánchez Reyes y evidentemente de nuestro amigo Juan por trasladarnos a la ciudad de San Fernando. Lo hemos hablado ya varias veces. Un medio de comunicación local está no en el derecho, creo que tiene la obligación de transmitir nuestra cultura, nuestras cosas, nuestra forma de enfocar la vida, pero no la que tenemos, o no solamente la que tenemos actualmente, la que tuvimos en un pasado. Es la única manera de poder avanzar, si conocemos lo nuestro. Y a mí me da mucha pena muchas veces, imagino que a vosotros también, cuando hablas con una persona o hablas con otra, y cosas muy, muy, muy básicas, siquiera son conscientes de nuestra propia historia. Por eso le estaré eternamente agradecido, y creo que también a la ciudad de San Fernando, a nuestro amigo Juan, y él sabe que lo digo de verdad.
Dime. Sí, Santiago, toda persona... es un archivo viviente, una biblioteca valiosísima, que se pierde cuando nos vamos de este mundo. Yo soy un ser humilde, yo me he propuesto que mi biblioteca, mi archivo, dejarlo aquí. Y por eso me preocupo de divulgar todo aquello que aprendí y de intentar de que vengan personas como ellos a participar y a contarnos su especial biblioteca y archivo, que es la vida.
Claro. Pues se lo agradezco muchísimo, Fernando, Paco, Juan. Muchísimas gracias a los tres.
Gracias a ti.
Nada, nosotros continuamos aquí. Desde luego, que viva la Pastora y que viva la isla. Gracias a los tres.
Gracias, buenas tardes.